Esto es con el calzón por fuera.
Hey, amigas, amigos, bienvenidos sean a Con el Calzón por Fuera, el podcast donde hablamos de cosas ñoñas y sobre todo de cómics. Somos tan fans de los cómics que tenemos tatuados aquí en las nalgas. Stan Lee en una nalga y en la otra Jack Kirby. Ah, cierto, no somos tan fans. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas. ¿Era conmigo o era?
Era contigo, güey.
Nada,
y conmigo también.
Y aquí estoy un afortunado que no tuvo que ver el trasero de Neto. Aquí Franco Magno, ¿cómo están todos?
El Franco Magno. Qué bonita vibra tenemos. Siempre tenemos buena vibra, pero cuando viene el Franco Magno, el buen ondómetro, mira, hace así. Contrario a mi velocidad de internet, que siempre es como... El buen ondómetro, mira, así.
Que hay que decir que Franco y Neto están en el mismo cuarto. Nada más que las cámaras están apuntando a diferentes lados. Si es de que si de momento.
Neto, hola, ¿cómo estás, Neto? Buenas noches.
No, yo sigo acá en Torreón, Coahuila, discapacitado, pero ya me quitaron el yeso.
Eso.
Muy bien, Neto. Ya pronto estaré corriendo por las paraderas.
Con tu melena al aire.
¿Qué quieres decir? Sí, con mi melena al aire, sí. Quise decir montículos de tierra de Torreón.
Por las dunas de Bilbao, veremos a Neto.
Exacto.
Galopar.
Ahí, como un gamo.
Exacto.
Siempre quise saber cómo eran los gamos. ¿Cómo se ven los gamos, morros?
Sí.
Gamos.
Allá tenemos Google. Ahorita los busco, ahorita que termine el show. Oigan, estuvimos buscando noticias que darles y lo único que encontramos fue dolor. Fue una noticia bien horrenda que no tiene nada que ver con cosas ñoñas, pero por favor, Franco Magno, suéltala.
Pues que nada, que acaban de dar a conocer que el baterista de los Foo Fighters fue encontrado. Justo, bueno, para los que nos van a ver, esto ya va a ser una noticia vieja, pero que el baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, fue encontrado muerto. Al momento de que te estamos diciendo esto en el video, no se sabe la causa. Fue encontrado muerto en el hotel en Bogotá, en Colombia, donde la banda se iba a presentar. Y es una noticia triste. Justo estábamos buscando, como dice Neto, una noticia, algo para comentar en el Oñoño, y nos encontramos con esto. Y tenemos que reconocer que si bien los Foo Fighters, pues no es necesariamente una noticia del mundo de la ciencia ficción, creo que para casi todos los que gustamos de cómics, su música ha sido en algún momento buena compañera para una lectura, o al menos son ellos lo suficientemente ñoños y autoparodiables como para habernos hecho pasar un buen rato. Así que para todos los fans de los Foo Fighters, pues un abrazo en estos días. Y quiero hacer un paréntesis, perdón, yo sé que no va de eso el programa, pero sí me parece importante porque estuve estos días, su servidora se ha movido de casa, estoy en mudanza, si ven ya estoy en otro background, incluso perdí mi boina. Y me parece muy importante que por estos días donde de repente vamos todos saliendo de la etapa de confinamiento, estos cambios, este cambiar de la rutina del día a día puede traernos a mucho a algunos estados de ansiedad, de melancolía, de estrés, sobre todo. Si de repente te sientes así, si de repente sientes como que las cosas están avanzando muy rápido, muy lento, ¿tuviste alguna pérdida por COVID familiar en estos 2 años? ¿Tuviste pérdida de empleo? ¿Tuviste algún cambio que te hizo sentir vulnerable? Pues no estás solo, hay mucha gente que lo pasamos o lo pasó. Y aquí abajo están los comentarios, están nuestras cuentas en Twitter, ya poniéndole el sombrero ajeno a todos aquí, para platicar, ¿no? De repente sacarlo, de repente hablar de estos temas, que te queremos dar unas 45 minutos, una hora de algo para distraerte, pero si quieres un poco más, pues aquí estamos, ¿no? Para cotorrear, para pasar un buen rato. Esto de los Foo Fighters obviamente es una noticia que nos pega a todos, pero nos recuerda de repente también lo frágil que es la vida, lo efímero que somos en el mundo, y hay que disfrutarlo. Taylor Hawkins pues deja una huella, yo creo que profunda, deja un eco largo en la vida de muchos. Y hay que celebrar esa parte, ¿no? Sí nos agüita, pero también decir, bueno, él como tantos otros artistas, pues dejo este granito de arena en el mundo y cada vez que veamos Learning to Fly, pues nos vamos a reír como si estuviera aquí porque lo está su talento. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis, porque yo me la paso muy bien en este programa y espero que los que nos escuchan o nos ven y nos escuchan en este caso, también lo hagan. Pero si quieren cotorrear, si quieren platicar, si quieren dejar cualquier comentario o mentarle la madre a John Romita Jr., aquí está.
O a Claudio Adelante. Cuevas.
O a Claudio Cuevas, que es un tipazo de aquellos, ¿no? De los que dicen la Soriana. Es que ya, perdón, es todo lo que quería decir.
Muchísimas gracias, Franco. Mi cuenta de Twitter es @el_neto. Por si quieren ahí buscarme, mándenme un mensaje directo. Y pues ahí cotorreamos, echamos ahí la chorcha, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y mi canción favorita, mi canción favorita es otra, pero mi video de Foo Fighters favorito es la de Everlong. Everlong, que era un sueño siempre en nuestra memoria, Mr. Hawkins.
Y fíjate que yo precisamente, no sé en cuánto, yo creo que ya no tarda, ya es que los Foo Fighters acaban de sacar una película o hicieron una película de horror. Estaba viendo una entrevista con este Dave Grohl donde él hablaba acerca de que para el nuevo disco ya sabes el clásico de que rentan una casa, ¿no? Para juntarse ahí todo el grupo a tocar y a sacarle las nuevas canciones, y que decidieron hacer cuando estaban ahí encerrados en la casa, decidieron hacer una película de horror, ¿no? O sea, empezó como una grabación acerca de cómo sea en el disco, pero fue creciendo y dijeron, vamos a hacer una película de horror de una banda que está grabando en una casa embrujada, y se va a estrenar próximamente. Es una de las cosas, o sea, esos detalles de los Foo Fighters, ¿no? De que hacen cosas diferentes, sus videos siempre han sido pues muy entretenidos, ¿no? O sea, muchas veces cuentan historias muy divertidas y así. O sea, la banda siempre se vio que era una cosa divertida, ¿no? No, y pues bueno, esta cosa de que pierdan a su baterista, pues sí, es así como que, chale, qué mala onda, ¿no?
Oigan, ¿se acuerdan cuando Dave Grohl en el escenario se rompió la pierna y acabó el concierto? Se me hace, hablando de detalles curiosos, sí, ¿no? O sea, dio el concierto con la pata enyesada. Y lo acabó, ¿no? A pesar de esas condiciones. Digo, ese tipo de bandas que, pues sí, dejan una huella. Y
Neto pudo, o sea, Neto en realidad ha estado haciendo cosplay de Dave Grohl en todos estos programas anteriores.
Programas, así estuve, en cosplay. Ustedes creían que iba a salir del Dr. Xavier, pero no, del profesor Xavier, pero no, era de Dave Grohl, exactamente. Oigan, y pues bueno, ya después de que pasamos por el servicio de la comunidad, de la noticia triste que no tiene que ver con cómics, vamos a lo que nos truje, chencha.
Espera, no sé, Franco ya...
Franco, hablar? ¿Quieres platicar? Porque Franco también ya fue el Batman.
El Venganza, tío. Nada más, quiero hacer un comentario rápido. Me imagino que a estas alturas ya muchos habrán tenido la oportunidad de verla, ojalá. Si no, espero que sea pronto. Dos semanas ya, pues ya. Si no la vieron, pues ya es porque odian al personaje. U odian a Matt Reeves y son fans de Star Wars y no lo perdonan por The Last Jedi. En todo caso, yo creo que es una buena reinvención. A mí, ¿saben qué me saca mucho de onda? Esta necesidad que hay de rankear las películas de Batman, de cuál es la mejor película de Batman de la historia. Cuando yo siento que son... Cada director e incluso cada película han sido muy diferentes. O sea, sí, el hilo conductor es Batman, claro, pero realmente entre el Batman de Tim Burton, el que hizo Schumacher, el que hizo Nolan y el que está haciendo ahora Matt Reeves, la verdad, son tonos muy diferentes, ¿no? Son maneras de abordar al personaje muy diferente, y me parece muy injusto de repente comparar lo que hizo en su momento Tim Burton, que incluso rompió el paradigma del Batman a gogó de la serie setentera y se inventó otra cosa con este, ¿no? O sea, no son iguales, son visiones distintas de un personaje similar, o sea, es un mismo personaje, pero que se mueve en mundos diferentes. Es un poco como James Bond, ¿no? O sea, sí es el 007, pero cada director le ha impreso una manera diferente de abordarlo. Entonces, cuando veo este tipo de rankings, me parece que es un poco ocioso, o esta necesidad que tiene nuestra generación de rankear todo, de el mejor programa que hemos tenido del calzón. disfrute cada uno es diferente.
Fíjate,
y disfrute que, además cada película.
Fíjate que es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo lo he visto mucho en Batman con DC. No sé si en otros personajes se dé también. Pero que yo siento que Batman es un personaje tan maleable que tanto puede ser historias súper oscuras, así dramáticas, muy, muy serias, como puedes ver al Batman así súper cómico, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, no puede, para mí se me hace muy difícil decir qué es lo mejor, qué es lo peor, porque el personaje se da para muchas, muchas situaciones muy, muy diferentes que no son comparables, ¿no? Porque, pues, no sé, digo, esta película de la más nueva no es nada, como dices tú, no tiene nada que ver con las anteriores, y porque yo creo que también a lo mejor reflejan lo que se está viviendo en la época, ¿no? O sea, que Tim Burton fue que 80, 90, no sé.
89, 90, sí.
Sí, ¿no? Sí. Nolan fue los inicios de los 2000, algo así, creo. Y ahorita, ¿no? O sea, son etapas muy diferentes, son historias que se cuentan muy diferentes y, como dices tú, o sea, como que intentar ponerles un orden no tiene
caso ni sentido.
Sí,
ni
estás comparando cosas diferentes, ¿no? O sea.
Sí, completamente sin para qué. Oigan, yo estoy a punto, hablando de cosas de los noventas, estoy a punto de hacer un Sharon Stone. Perdón. Es que estaba muy torcido, amigos, perdón.
Solamente por esa escena nos van a dar clasificación R en YouTube.
Sí.
¡Lo logré! ¡Por fin, perros!
Pero, ¿y luego qué te pareció la película?
Yo creo que tiene un desarrollo interesante del guión. Obviamente mucha gente, y me sumo, teníamos muchas dudas con Robert Pattinson, la verdad, cuando lo anunciaron pensé que era la evolución, o sea, se murió en Hogwarts, revivió en Crepúsculo y terminó en Ciudad Gótica, esa era mi manera de ver las cosas, pero al final creo que hace un buen trabajo, se ve que trabajaron bien el guión, se ve que no es un Batman físicamente imponente, y me parece atinado porque finalmente sí vemos a Robert Pattinson y no está mamey ni nada, pero tiene esta parte misteriosa, siniestra, tenebrosa, desconcertante, que pues sí es parte también de Batman. Un buen desarrollo de Ciudad Gótica, este ambiente opresivo, siempre lluvioso, estresante, ¿no? Una ciudad que realmente te hace sentir que si no estás en medio de un crimen, estás a punto de padecerlo.
De cometerlo.
Y el villano también, bien hecho, ¿no? Paul Dano, que lo conocimos en Miss Little Sunshine, también tuvo un arco como muy violento en su nivel histriónico, y está padre. A mí me gustó, creo que es una película muy entretenida. Yo sí le quitaría media hora, porque la verdad se me pareció un poco prolongada la duración. Ya terminé con el trasero entumido, honestamente, media hora menos quedaría perfecto, y aún así creo que es una cinta disfrutable, y sospecho que cuando salga la versión del director, le va a meter otra hora más, pero bueno, ya eso es cuestión de gusto, entonces yo le doy 5 calzones limpios a Batman.
Cristino.
5, no la tanga de oro, pero 5 calzones, wow. Y limpios, no cualquiera.
Wow. No, pues bueno, ¿qué más se puede decir después de esta cátedra?
Sí.
Pues eso fue todo, muchachos. Adiós.
Me retiro.
Bueno, aquí me voy. Sí, fíjate que luego hay un episodio de Seinfeld donde George nota que dice uno su comentario más genial de la noche y después ya todos los comentarios casi van para abajo. O sea, entonces él decide que después de que diga su comentario máximo, ya acabé, me voy.
Oigan,
pues nosotros esperen porque la próxima semana Yaya también vio el Batman, ¿verdad? Entonces esperen nuestra reseña la próxima semana, que obviamente no va a estar tan sesuda ni tan chida como la de Franco, pero pues ustedes cáiganle.
Saludos a Yaya.
Sí, muchas gracias a la Yayita, le mandamos saludos. Mire, ya me salgo de cuadro, mire, así mejor. Oigan, Es que no hallo mi lugar. Bueno, y ahora sí, leímos unos cómics. Ya ven que siempre el Claudio Cueva nos manda unos cómics bien pendejos. Digo, bien chidos. Es broma, es broma. No, son cómics que salen de los estándares que reseñan en todos los otros programas, lo cual está muy, se agradece. Porque estar comiendo todos los días un corte de bistec, un corte de carne así súper mamalón, pues te aburre. De repente hay que probar cosas nuevas igual de deliciosas y nutritivas. Y Claudio Cuevas es el que se encarga de hacer de proponernos esos platillos. Entonces, ahora el Franco Magno fue quien sugirió todos los títulos que van a ser reseñados en este show. Así es que el Claudio Cuevas y yo nos lavamos las manos de toda responsabilidad. Que si fue una basura, culpen al Franco. Que si fue una joya, culpen al Franco. Agradezcan al Franco.
Franco Magno dijo así como que, miren, esto es lo que cocinamos aquí. Ahí les va.
Y como ustedes saben que mi parte favorita del menú de cómics son la familia Richards, creo que el Franco Magno sugirió este cómic tan lleno de fantasticidad.
A ver, aquí les va la imagen para empezar a hablar de Los Cuatro Fantásticos Road Trip.
Cuatro Fantásticos Road Trip. A mí hay una cosa que siempre me gustó hacer de joven y que ahora que tengo hijo espero poder hacerlo algún día. Los road trips me gustan mucho, me entusiasman, me emocionan. De hecho, el juego Final Fantasy XV fue mi primer Final Fantasy y se trata de un road trip. Entonces, ahora conjugan Cuatro Fantásticos con un road trip, con una historia de terror, creo que tenemos una receta ganadora. Escrito, dibujado y entintado por personas que en mi vida sabía que existían. Fue una grata sorpresa. Primero aquí, la narración de siempre. La descripción de Los Cuatro Fantásticos. Está tomada o está basada en lo actual, en lo que está escrito, en lo que está escribiendo ahorita este Dan Slott. Ben Grimm está casado con Alicia Masters. Los Richards, Valeria, que hasta hace poquito era una bebé y ahora ya es una adolescente. Franklin Richards también convirtió en adolescente con el cabello teñido de negro. Deciden irse a un road trip, a un viaje por carretera. Aváncele poquito más, mi Claudio Cuevas.
Bueno, aquí nada más es para decir, está escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Philip Andrade, un portugués. A ver, le avanzamos, Neto.
Le avanzamos. Ahí está ya. Terror, ciencia ficción y road trips. El dibujo, si se fijan, es completamente atípico. Parecería un cómic de los que nos recomienda el Claudio Cuevas, que se sale del estándar del cómic de superhéroes, pero con diálogos de superhéroes, con personajes completamente familiares, en una situación incómoda, también sacando a los Cuatro Fantásticos de su nicho, porque uno espera a los Cuatro Fantásticos, se van en un road trip, se van a ir en su fantasticarro. Y no, los trepan en una vagoneta donde van todos apretados. Se fueron en una mamaván, pero vean, o sea, van todos ahí. No va tan avanzado porque acuérdense que ahorita la antorcha humana no puede apagarse. Entonces va más o menos para que se ubiquen en el canon por dónde va. Reed va a hacer una investigación y ahí es donde empiezan sus problemas. Es un cómic que a mí me gustó mucho porque ya les dije, la esencia misma del universo Marvel para mí son los Cuatro Fantásticos. Son personajes que no buscan ser superhéroes, pero que buscan siempre el ¿cómo se llama? La unión familiar, sí, hacer el bien sí, pero lleva tras la exploración de lo desconocido, la búsqueda de cosas nuevas. Eso para mí es el universo Marvel. Eso, y para mí los Cuatro Fantásticos en particular, creo que ya lo he dicho varias veces, pero como siempre les digo que comenten y no lo hacen, seguramente tampoco me van a hacer caso. Los Cuatro Fantásticos para mí representan algo aspiracional.
La vida
para mí
misma.
Es algo aspiracional. Es un vato que el Reed Richards, que es el líder, Mr. Fantástico, esta barba que así usted que me la tiño a veces así de blanco para que se vea como de Reed Richards. Hace creer. Reed Richards es mi segundo personaje favorito, o mi primero, dependiendo de quién lo escriba. Puede ser Peter Parker o puede ser Reed Richards, mis personajes favoritos. Pero ambos son aspiracionales para mí. Uno que viene desde abajo, Reed, que pues siempre tuvo dinero pero, y siempre fue inteligente. Son cosas que yo aspiro a hacer. Entonces, por eso, verlo tratando de descubrir cosas nuevas y de llevarlo a veces a la sociedad, a veces no. A veces nomás es para su beneplácito. Es mi personaje consentido, como ya les dije, depende de quién lo escribe. Entonces, sacarlos de esto que, como les digo, siempre estamos viendo Cuatro Fantásticos explorando universos desconocidos, dimensiones que a veces están más cerca de lo que creemos, con sus valores familiares, ahora en una situación que parecería normal y de repente les le dan el giro de tuerca y se convierte en una historia de horror, donde se empiezan a desintegrar, a caerse en pedazos los Cuatro Fantásticos de manera literal. Me encantó, le agradezco mucho al Francomagno por habernos hecho esta recomendación. Salen villanos clásicos, no sé si quieran comentarlo ustedes, sale un villano clásico, tiene una resolución favorable, pues porque tenemos que seguir vendiendo cómics de los Cuatro Fantásticos y esto es canon. Fin. ¿Cuántos calzones le doy? Le doy sus 4.5 calzones.
O sea, tú ya casi estás despidiendo el programa. Le doy 4 calzones, gracias, nos vemos, ¿eh?
Bueno, nos vemos. Gracias, bye. Ay, me rasco mi ojito.
A ver, pues no sé, o tú, Franco, ¿quieres decir algo que... Franco, hasta...
Yo estoy aquí, nada más, No dejé el video porque traigo una conexión muy, muy pedorra. Yo creo que el Doctor Doom está jugando con mi...
Conspirando.
Seguramente la Beria ya compró Total Play y por eso está causando tantos problemas. Pero sí, coincido con Neto. Fíjense que yo encontré este cómic porque andaba buscando algo después de Life Story. Como que me quedaron ganas de leer otra cosa de los Cuatro Fantásticos porque me quedé con esa idea de que hay una gran riqueza en su mitología narrativa y a lo mejor mucho de ello pues no se tocó necesariamente en Life Story, ¿no? Por cuestiones de guión, como ya lo habíamos platicado hace algunos programas. Este cómic, como dice Neto, es entretenido, es engañoso, porque si uno lee las primeras 5 páginas no imagina para dónde va. Realmente hay un momento donde la historia comienza a torcerse muy sabroso. No hemos querido como spoilear del todo exactamente por qué, porque vale la pena irlo descubriendo. Las primeras páginas son en efecto un viaje común por el desierto, porque Reed quiere ir a ver un meteorito que está perdido ahí quién sabe dónde, y embarca a toda la familia para que lo acompañe, ¿no? Y es en ese camino que se topan que el meteorito no es lo que esperaban y que ese supuesto descanso vacacional, ese viaje vacacional, pues es mucho más parecido a una pesadilla que a un descanso. Me encantó el dibujo. Me encantó, Felipe Andrade, me parece se llama el artista, hace un trabajo diferente con estas figuras alargadas, por momentos que se pierden y se deforman fácilmente, no con tanto cuidado en los acabados, pero que va muy bien realmente con el cómic, ¿no? Con la página que estamos viendo podemos ver que no es necesariamente detallista en cuanto al escenario, pero sí lo es en cuanto a los personajes que retrata, ¿no? Tiene algunos momentos verdaderamente terroríficos, espectaculares. A mí desde la portada me llamó la atención porque quería ver por qué terminaban así, y tiene una resolución que me parece muy satisfactoria. Esa página es una belleza. tiene una resolución satisfactoria. Además, si acaso por ahí van a notar que hay uno de los cuatro fantásticos que la verdad es que está casi como de metido del calzador, como que se les olvidó qué hacer con él, y pues bueno, ahí está, ¿no? Uno de ellos no tiene mucho desarrollo en la historia, pero por lo demás tenemos un cómic redondito, muy entretenido, bien dibujado, es un número único, así que buena suerte para los que no les gusta la continuidad, no tienen que haber leído realmente casi nada antes y no tienen nada que leer después. Es un cómic que se consume, se disfruta y se goza, y a mí me parece incluso con mucho potencial para luego una adaptación a una animación directa a video. No me molestaría para nada, es un de verdad una agradable sorpresa en estos momentos donde los cómics tienden a ser muy cansones por esto de estar leyendo un número tras otro para entenderlo, las referencias. Aquí no, aquí es nada más, súbete, disfruta la aventura, horrorízate un poco y descubre cómo los cuatro fantásticos se desarman, pero también se pueden armar como una buena familia.
Así es. Exactamente. Oye, ¿sabes qué? Dije yo que era canon, pero no es cierto, porque aquí Franklin tiene poderes y Franklin actualmente no tiene poderes.
Bueno, aquí, es que de hecho, aquí dice, ahorita lo busco, pero porque especifican exactamente en qué número cae. O sea, dicen, esta historia está antes del número tal, o en el cuadro tal. O sea, hay un punto específico donde te dicen que va esta historia. O sea, sí está en el canon.
Así es, canon.
Sí. A mí me encantó el dibujo. El dibujo se me hizo chidísimo. Esta página, donde no hay un diálogo ni nada, pero me gustó un chorro el dibujo. Ya estuve buscando ahorita qué más ha hecho este cuate. Tiene algunos trabajos en Iron Man. En realidad ha hecho, no sé, como 20 o 30 cómics para Marvel. Que en realidad, digo, pues, son pocos, pero ha estado teniendo así como que en one shots, en hace una historia de 2-3 numeritos, en rock, en ¿cómo se llama? Rocket Raccoon, ¿cómo se llamaba la serie que tenía él? Rocket algo se llamaba la serie. También hizo ahí como 2 o 3 números. Se me hizo buenísimo el dibujo, me gustó un chorro el dibujo, porque se me hace, no sé, súper expresivo, no sé, me gustó mucho. O sea, siempre me ha hecho, a mí, no lo podemos decir que es un dibujante independiente, porque en realidad pues él siempre ha trabajado, hasta donde yo encontré, ha trabajado en en Marvel nada más, ¿no? Él es estudió escultura en Portugal o algo así, y ha estado dibujando algunas cosas para Marvel. Les digo, no encontré así como que dibujara en otros lados o que tenga él su propio, alguna historia de él. Entonces por eso digo, pero tiene toda esa sensibilidad del cómic independiente que a mí me gusta. Y le da un sabor bien, bien chido a esta historia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? El escritor también es un escritor que ha tenido relativamente poco tiempo trabajando en esto. También estuvo en Iron Man, en algo del Doctor Strange, en algunas antologías que ha sacado Marvel. Pero también la historia está muy buena. O sea, a mí, que me gusta mucho, que es algo ya muy raro en estos años, no sé si ustedes opinan lo mismo, estas historias que es un número único, ¿no? O sea, para mí las historias de un número único son así como que, anda, me encantan, porque ahorita las historias que duran 10, 15 números, son así como que, ¿no? Mortales para mí, ¿no? Mortales, o sea, no sé, digo, sobre todo para mí, porque yo soy una persona que de mes a mes ya se me olvidó qué pasó en el cómic anterior, ¿no? O sea, sufro de esas cosas de que digo, o sea, lo estoy leyendo y digo, ay, ¿y qué está pasando? No me acuerdo qué pasó en el anterior. Y me da flojera buscar, ¿no? Entonces, cuando es estos números donde es una historia sola, digo, no, está muy chido porque no me tengo que acordar de nada de atrás, ¿no? Entonces, este número se me hizo bien, bien chido. O sea, la neta, sí son de esos cómics que digo, quiero tenerlo en físico. Me gustó un chorro el dibujo y sí digo, quiero buscar el físico para ver ese dibujo así en mis manos. O sea, me gustó un chorro.
O sea, Claudio, ya olvidaste. Si olvidas de un mes a otro lo que leíste, quiere decir que ya olvidaste que nos hiciste leer GoBots, ¿verdad?
No, no, no. Esas son experiencias que se quedan de vida. Yo siento. O sea,
como una fractura.
No, 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 no. Yo creo que son de esas cosas que los estoy llevando como experiencias que siento yo que los están haciendo gente mejor, ¿no? Gente de bien, gente que es que luego
porque si el sufrimiento los hará crecer. ¿Qué clase de maestro?
No. O sea, es que digo, me siento a veces como como un guía, un sherpa, ¿no? Que los estoy llevando a lugares de, ¿cómo se llama? De para que hacer crecer sus espíritus, ¿no? O sea, como
más bien como un líder de lémures, nos estás llevando a un barranco a morir.
No. O sea, yo digo, a ver, vamos a llevarlos por experiencias que los hagan crecer como gente. O sea, yo creo que hasta su familia me agradece, y me dicen, oye, fíjate que lo noto cambiado, lo siento mejor, ¿sí? Entonces, por eso es
sí,
que los pongo yo.
Sí, el dolor.
Pero en esta ocasión, de los cuatro fantásticos estuvo muy chido, o sea, fue una experiencia muy buena. La neta, sí, yo hubo algunos, paneles que yo dije, están bien chidos, me gustaron mucho, me gustaron.
Yo terminé horrorizado con lo que les estaba pasando, sobre todo a Susan. ¡Ay!
Sí.
No. Y Reed derritiéndose así, y Ben cayendo. Cuando la primera vez que en la portada se ve, se le caen piedras a Ben y le queda la piel viva. O sea, la primera piedra que se le cae me recordó la película La Mosca cuando se le caen las uñas.
Ándale, sí.
No. Pero cuando terminé de leerlo, o sea, sí se lo agradezco al Franco, pero también por la clasificación de este programa, no puedo decir las palabras que le dije al Franco Magno. Porque sí le dije, Franco.
Mira, yo siento.
Estoy horrorizado. En serio, es un cómic que sí te horroriza. Y más si, como yo, aman a estos personajes, verlos sufrir así como le sufrieron en este cómic, está bien canijo.
Fíjate que yo siento, no sé, tú, Franco, tú podrás decirnos si sí o no, que está siguiendo el buen camino, el buen ejemplo que yo te he dado, y entonces estás ya escogiendo cómics que dices tú, vamos a ir más allá, más allá.
Ay,
vamos a salirnos de Jim Lee, de Romita Jr., vamos a explorar nuevas fronteras, ¿no? Y yo siento que ahí, Franco, por eso escogió este cómic, no sé, o sea, tú dinos si es correcto eso que estoy yo pensando.
Yo quería conocer que sí, sí, exacto, busqué algo que no se pareciera a GoBots para empezar. Eso sí fue mi primera motivación. Segundo, yo creo que se sale, o sea, como dices, ¿no? Es en estos días raro encontrar un número unitario que sea tan bueno, que justifique además que sea unitario. A mí me parece que tiene un gran mérito contar una historia que te parece bien narrada, no breve, pero sí lo suficiente como para encajar en 22 páginas. Y además de que te voy a spoilear algo un poco lo obvio, ¿no? Toma los personajes aquí y los deja acá igual, pero en el camino los modifica, los destruye, los deshace por completo, ¿no? Eso me pareció muy entretenido. Es un número que se justifica mucho, se lee muy rápido, el arte es una belleza, es una joyita. Y qué suerte el recopilatorio donde termine, ¿eh? Porque, pues, sí, en efecto, no viene ni va a ninguna historia en particular, pero es una joyita unitaria que, si ustedes lo ven a la venta, de verdad, cómprenlo porque vale mucho, mucho, mucho la pena. Esta es una joya de los cuatro fantásticos.
Sí. Mira, dice aquí que los eventos de este número toman lugar antes del número 25 de Fantastic Four. No sé, esto fue en el 2020, según yo. Entonces debe de ser una serie de los Fantastic Four que empezó por el 2018, 2019, ¿no? Yo creo.
Sí. Es la de ahorita, ¿no? De Dan Slott.
Sí, es la de Dan Slott.
Bueno, es antes del 25, este número. Y pues, muy chido, muy, muy chido, la verdad. Entonces, te digo, yo sí lo quiero conseguir, en físico.
Pide dos, porfa.
O si me lo quieren regalar, no me enojo. Ahorita les ponemos ahí el P.O. Box para que nos lo manden, el apartado postal, que nos lo pueden enviar. Dos, si quieren, yo ya le entrego a Neto su copia. Franco, ¿tú quieres uno?
Sí, por favor.
También, bueno, tres. Sí. Tres, entonces, y ya. Bueno, entonces, ¿qué? ¿De qué más vamos a hablar? A ver, Franco, ¿qué más nos trajiste? Porque ahora tú eres el responsable de todas nuestras alegrías o desgracias. A ver, dinos.
Diablos, ¿de qué más íbamos a hablar? Debía haber recordado la lista. Bueno, creo que vamos a hablar algo de Wolverine, ¿verdad?
Algo así, creo.
Menos la aguja dinámica.
Aguja dinámica, tío. Oigan, en los últimos años Wolverine ha sido uno de los personajes que Marvel ha procurado recuperar después de un largo ostracismo, después de que recuperaron los derechos de Fox, descubrieron que de repente los X-Men y los mutantes en general no eran tan malos, ¿no? No era necesario impulsar a los inhumanos cuando ya tenías unos personajes desarrollados. Uno de los grandes perdedores de esta moda que tuvo Marvel y Disney de ignorar a los mutantes fue obviamente Wolverine. Para la generación actual de lectores no nos van a creer, pero hubo una época donde Wolverine protagonizaba como 20 cómics al mes, ¿no? Y en todos o se moría o lo destripaban o mataba al Fénix o le sacaban el adamantium, pero todos se vendían como pan caliente y eso cambió obviamente en los últimos años. De todas maneras, Marvel se ha dado cuenta que es un personaje que tiene un desarrollo muy interesante que vale la pena retomar junto con el resto de los mutantes, repito, pero lo cierto es que algo tiene el canadiense, y me refiero a Wolverine, no a Justin Bieber, que una y otra vez Marvel decide retomarlo y volver a contar historias con él. Así que, si mal no me equivoco, yo recomendé que leyéramos X-Lives and X-Deaths of Wolverine, Las vidas y muertes de Wolverine, que es una mini, en teoría, creo que es una mini de 5 números que se está publicando y que tiene que ver con los arcos recientes de los X-Men, que en estos mismos programas se ha hablado abundantemente de Krakoa, de Hellfire Gala y toda esta nueva etapa de los X-Men. En este caso tenemos una suerte de antología de Wolverine en estos números donde se nos narra una cosa como de viaje en el tiempo también del personaje. La verdad es que el guión no está exactamente muy sólido, es un poco más como una gelatina mal cuajada, pero lo cierto es que nos da unas portadas muy chulas de Wolverine, nos da algunos paneles muy buenos y nos recuerda además que este mutante es el mejor en lo que hace, aunque sea un trabajo sucio. Viajes en el tiempo, enemigos que regresan, la presencia de Omega Red, por ahí tenemos a Dientes de Sable, tenemos mucho Moira, si mal no recuerdo, y tenemos mucha sangre, mucha destripadera en los cómics, y además muchos trajes de Wolverine a lo largo de estos números. De repente me cuesta definir la historia porque realmente los X-Men en los últimos años se han vuelto personajes muy complicados de narrar linealmente, hay que leerlo, pero en este caso es una suerte de homenaje al personaje y a todo el legado. Les repito, las portadas en sí mismas valen mucho la pena. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Adam Kubert con el personaje, y en este momento estamos viendo una portada donde vemos los distintos trajes que ha tenido Wolverine en los últimos 30 años, me parece. Así que ahí está. Buen personaje, buenas peleas, un desarrollo interesante y además se alimenta la mitología de un héroe que tiene muchas vidas para dar y más desde que Krakoa los hace regresar una y otra y otra y otra vez. Caballeros, no sé si ustedes lo leyeron o estoy hablando yo solo como loco.
No, yo sí.
No tuve chance de leerlo porque si recuerdan, yo no iba a estar en este programa. Iba a estar, nomás iban a estar Claudio Cuevas y Franco Magno.
Sí, la verdad no sé ni por qué te dejamos. Déjame lo quito, ¿no, Franco? A ver, déjame cómo lo saco de aquí.
¡Adiós!
No, yo sí, sí los leí. Como dices tú, son dos miniseries interlazadas de 5 números cada una, ¿no? 5 de las muertes, 5 de las vidas. ¿Cómo se leerán los títulos? ¿Las 10 vidas y las 10 muertes de Wolverine? ¿La X significará 10?
Sí.
¿O significará
10? Sí, la X es 10, romano.
Entonces, a mí me gustó, o sea, la verdad, como, no sé, no tengo idea qué está pasando, porque no leo los X-Men, digo, leí cuando hicimos lo de la gala, pero no seguí leyendo a ver qué más pasaba de ellos, o sea, no tengo idea qué está pasando, pero aún así se me hizo una historia muy interesante, ¿no? Me parece que es el de las muertes de Wolverine. Como es un recuento, ¿no? Como de la vida de Wolverine. Vemos ahí a Jean y a Cíclope, no, al profesor, ¿no? Está ahí tirado Wolverine, y Jean y el profesor están ahí, pues como siempre, ya sabes, metidos en la mente, ahí viendo como que, a ver, ¿qué pedo con este güey? Y entonces están un recorrido de toda su vida, donde como que Jean lo está guiando, y te acuerdas, y pasó aquí, pasó allá. Y a lo largo de, o sea, como que es un recuento de su vida, pero él está consciente de las cosas que pasaron, o de hacia dónde van las cosas, y es en este donde Omega Red se le está apareciendo constantemente, ¿no?
Sí, me parece. Sí, están como saltando en el tiempo los dos.
Ándale, exactamente, ¿no? De todas sus vidas, y la miniserie de las vidas de Wolverine es esta Moira.
Moira.
Era la novia de Javier, ¿no? Alguna onda así.
Exacto.
Sí, ¿no? Era ahí. Su peor es nada.
Sí, tuvieron un hijo, acuérdense. Legión es hijo de Moira y...
Ándale. Y aquí es donde, bueno, no sé exactamente cómo está la cosa, pero aquí se supone que Moira es donde ya se sabe que era una supermutante acá, superpoderosa, alguna cosa así.
Proteus era el hijo, no Legión.
Legión. Okay. Entonces ella aquí ya no tiene poderes, algo pasó con su brazo y está escapando de alguien que la viene siguiendo. La historia también se me hace interesante porque esa es como que lo que está pasando en el mundo mientras Wolverine está ahí tirado recordando su vida, ¿no? O sea, es básicamente lo que está pasando ahí. Las dos historias se me hacen muy chidas. Yo nada más leí del 1 al 4 de cada una de ellas. Aparentemente en el 5 es donde ya se cruzan, ¿no? Las dos historias. Pero se me hacen muy buenas. O sea, digo, a pesar de que no sé qué está pasando, así como que qué pedo con todos ellos, se me hace muy chido. Es como cuando te metes a una película, a una serie de televisión a medio camino y no sabes qué pedo, pero dices, está chido, no importa que no sepa qué está pasando. O sea, estoy entretenido y ya con eso se agradece, ¿no?
Yo creo que sí. Acabo de decir una mentirota. Dije que dije dos mentiras. Primero dije que Legión era hijo de Moira y no. Es nomás de Charles Xavier. Y Proteus es hijo de Moira MacTaggert y del político Joseph MacTaggert. Perdón. Corrijo.
Bueno. Ok. No sé. A ver, Frank,
contame. Entonces se entrelazan. Sí está pasando, no está pasando, se lo está imaginando, son recuerdos, lo recomiendan, lo desrecomiendan. No, ¿saben qué? Lo chido son las vidas, no, lo chido son las muertes, cuéntenme.
A ver, Claudio.
Pues no, o sea, yo digo que sí, leas las dos, sí hay que leer los dos. Te digo, uno porque si eres, no eres así como que súper conocedor de la vida de Wolverine, te sirve porque vas viendo mucho de sus orígenes. De hecho, creo que es desde, según recuerdo, viene la historia de su origen, la de Origins, la que salió. Viene una historia que creo que estaba en algo de Centroamérica, me parece. Viene cuando estaba en Japón. Viene cuando lo están metiendo en la adamantium, creo, ¿no? O sea, como que recorren todas las historias más importantes de Wolverine, te dan así un resumencito como para que veas qué está pasando. Y te digo, lo de esta Moira MacTaggert también está chido porque es, o sea, te digo, a pesar de que no sé por qué la están persiguiendo, no sé qué pedo con ella, ni qué onda, qué pasó con su vida, la historia se me hace interesante. Y hay un punto, creo que es en la de Moira, ¿no? Donde salen todos los spin-offs que hay ahorita de Wolverine, ¿no? Que tiene su hija, su clon, su sobrino, su nieto, el niño que iba pasando y que lo saludó, que también cuando lo saludó le salieron garras. el chavito que se compró la playera de Wolverine, o sea, todos los que alguna vez tuvieron algo que ver con Wolverine, o sea, el señor que le prestó una vez para el camión, o sea, todos salen y todos ayudan ahí, ¿no? Entonces,
digo, ah, pues así se siente bien divertido, sí se oye bien divertido.
Nah, es que tú no te gusta Wolverine, no eres, tú no, eres fan de Wolverine. Yo sí soy fan de Wolverine, aunque nunca lo lea.
A lo más que llevo de Wolverine es, bueno, llegué, porque tengo mucho que no lo hago, o tal vez sí, que voy por la calle caminando y lo hago, y corto, así como que corto hojas. Es todo.
Bueno,
ustedes nunca hicieron eso,
siento, como que les salían garras y contaban. Yo siento más bien, Neto, que tú tienes así como que complejo de gato y como que saques así las garrillas y las avientas, ¿verdad? No como que seas fan de Wolverine, pero no sé, tú, Franco, ¿tú eres fan de Wolverine, Franco? ¿Tienes tatuaje aquí de Wolverine? Así como que Wolverine y yo forever. ¡Ay!
A mí me gusta el personaje. Mira, voy a confesar que en los 90... era uno de mis, yo creo que era mi mutante favorito con muchos, ¿no? Porque además tenía historias muy entretenidas. Me acuerdo mucho de la era del apocalipsis. Yo me compré las minis, obviamente con Wolverine, el spin-off que tenía. Uno de mis grandes anhelos que nunca cumplí, por cierto, fue comprarme la edición de Tracciones Fatales cuando salió en México la primera vez con Editorial Beat, si mal no recuerdo. Ya después se reeditó y todo, ya la leí, pero uno siempre quiere esa, ¿no? De niño quieres la de tu momento, ya las reediciones posteriores, bueno. Sí me gustaba el personaje, a pesar de la sobreexposición. Creo que sigue siendo un tipo que muchas veces, un poco como Batman, ¿no? Se mueve al límite de lo bueno y lo malo. Muchas veces, además, es fácil de confundirlo con un antihéroe, pero al final se suele imponer su nobleza y su propio espíritu de heroísmo a todas estas ansias de sangre e impulsos asesinos. A mí me gusta el personaje. En los últimos años, repito, creo que Marvel y Disney obviamente lo descuidaron a propósito, le tiraron tierra encima para que la gente se olvidara que existían los mutantes. Y este tipo de minis, pues yo creo que le sirven sobre todo a los lectores que lo van descubriendo un poco toda la mitología que tiene el personaje detrás para darse una idea del peso que tiene, no nada más como parte de los X-Men o del universo Marvel, sino porque el personaje en sí mismo es muy rico y tiene mucho que contar y muchas cosas que abordar. A mí me gustó, es una historia, como dices, entretenida, peca de lo que decíamos hace rato, ¿no? De que si no leíste 1000 números previos no le vas a entender. En efecto, ese es un problema muy común hoy en día. Si no leíste como los 10,000 números de Krakoa y de Wolverine, desde Wolverine va al kinder hasta Wolverine va al baño, no le vas a entender a muchas referencias. Y sin embargo, como un spin-off individual, es bueno. A mí me gustó, entonces yo le doy 3 calzones y 1 percudido.
Ándale, ándale. ¿Tú, Neto, cuánto le das?
Yo le doy 2,452, no es cierto, pues no, si no lo leí, Claudio Cuevas. Ahora, Wolverine, a lo mejor. Nada, en base a lo que me platicaron, pues 2, porque la neta se me antojó como que más se me antoja tragar vidrio que leer esto, o sea, como me lo contaron, la neta.
No, bueno,
porque te digo. Ahora, Wolverine a mí tampoco ha sido un personaje... Me cae bien como personaje de apoyo, me cae bien durante la saga del Fénix, durante eso de Claremont y así, de que, ah, sí, qué padre, el Wolverine, ay, qué emocionante, pero como de él como protagonista, la neta, no se me antoja. No es un mal personaje, pero no es de mi gusto.
Bueno, no, a mí fíjate que sí, a mí sí me gusta, se me hace muy chidillo el personaje, el hecho de que tiene eso de que se cura y que le pueden hacer lo que sea y no le pasa nada. Su actitud así se me hace muy chida. Y, o sea, porque en realidad casi no leo muchos cómics de superhéroes. Así no los sigo fan. Pero si fuera fan, sí sería de Wolverine, pues. O sea, lo que pasa, yo creo que sí duré como 3 meses que compré, dije, voy a comprar los cómics de Wolverine, los compré 3 meses. O sea, es algo que no hago con cualquier personaje. Entonces, sí, a mí sí se me hace muy chido. O sea, sí llegué a que cuando me bañaba, me hacía así las patillas. para sentirme Wolverine, ¿no? O sea, entonces, te digo, eso es para que veas, o sea, no, a mí, y esta serie se me hace chida porque, o sea, te digo, no conozco muchos detalles, pero este resumen que nos dan de su vida se me hizo interesante. Y lo otro de Moira también se me hizo interesante, o sea, son de esas cosas que dijera yo, si todos los cómics de los X-Men estuvieran escritos así, sí los leería, pero yo sé que si me pongo a leer luego se le empezaría así como que, no, pues esto qué onda, no sé. Pero entonces, a ver, tú, Franco, ¿tú estás leyendo lo que, de dónde viene esto? ¿O no, tampoco no sabes qué pedo con, o a dónde va, pues, o sea, qué va a pasar después de que se acabe esto? O sea, ¿ya Wolverine va a regresar como parte del equipo? ¿O ya nomás lo van a dejar ahí como vegetal ahí junto al árbol donde lo tienen o qué?
Yo voy a confesar que la verdad comencé a leer este cómic por precisamente por el programa cuando ustedes hicieron el especial de Hellfear Gala. Me llamó la atención, ¿no? Porque además el evento en sí, como lo vendían, me parecía como ahora los X-Men están haciendo algo diferente, ¿no? Algo especial. Sí me ha costado mucho trabajo seguirle el hilo, la verdad. Hay cosas en X-Men que creo que a la larga va a ser un problema porque se está volviendo una historia demasiado compleja, ¿no? Si no lees los 1000 números, se te va a ir. Y me pasó un poco con Los Vengadores cuando estaba Hickman, cuando hicieron la saga de Infinity en cómic, de hecho, que si no leías 10,000 números, no decías, bueno, ¿y dónde salió X-Nilo? ¿O de dónde salió que el Capitán América está usando ese traje y Iron Man viene del espacio? ¿Pero por qué esa armadura? O sea, había muchas cosas que yo no entendía, que me gustaban en los individuales, pero que al final, la verdad, me daba mucha pereza comprar 10,000 números. Y eso mismo me está ocurriendo con X-Men. Me gustó esta minisaga por lo mismo, ¿no? Porque siento que la puedes leer de proa a popa y bueno, ahí quedó y cumple y cierra. Y ya depende de ti si quieres seguir comprando. Esa parte me gustó. Siento que Wolverine últimamente tiene buenas historias, pero hay cosas que también siento que el personaje como que no terminan de ver para dónde llevarlo, ¿no? Me acuerdo esta etapa donde se le calentaban las garras. Ya después no supe por qué no. Digo, me acuerdo cuando regresa el personaje y luego le quitan ese poder otra vez y yo me quedé como, ¿pero por qué lo tenía y por qué se lo quitaron? O sea, esas cosas son las que me agotan un poco. Y aún así creo que este es un cómic cuando menos entretenido. Ya, no voy a decir que es una joya oculta, no voy a decir que es una saga imprescindible, pero está bueno, está bueno.
Sí, sí, te digo, a mí se me hace eso, que está chida, está entretenida, y te digo, a mí se me gustó que, a pesar de eso, que no sé ni qué pedo, dije, ah, está chida, o sea, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, pero está chida, ¿no? Entonces yo sí la recomiendo que la lean así completita, y sí voy a buscar los siguientes dos números que, para ver en qué terminó, y ya, o sea, no creo seguir así como que, ay, ¿qué más va a pasar con Wolverine? No creo leerlo, pero para nada más para saber qué pasó con esto. Entonces yo sí le doy, ¿qué será? Un 4, 4, 4, 5.
Ay, Claudio Cobaster, es bien quién sabe cómo. ¿Un 4?
Sí me gustó, achis, pues qué. O sea, el que a ti no te guste no quiere decir que yo también no me van a gustar. O sea, yo sí tengo buenos gustos, Neto.
Pero el 4 está muy alto, y, o sea...
No, claro que no. Es más, ahora le doy 5, fíjate. Es más, 6, fíjate.
6 sobre 1000.
No. 6 sobre 5. ¿Eh? Fíjate. Así nomás.
¡Wow! Careces de lógica y credibilidad, Claudio Cuevas.
¿Ves, Franco? Porque este programa, te decía yo, sí le paso la clave a Neto. Y tú buena onda me dijiste, pues pásasela. Ya ves que el Neto es buena onda. ¿Sí? Pero ya ves que no. No debimos haberlo invitado.
Se friegan.
Sabía que cuando dijo que su calificación para este cómic era como comer vidrio, no le había gustado.
Sí, ya sabes, te digas. Ahora, ¿entiendes lo que yo siento, Franco, cuando critican a los GoBots? ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, mi corazón se siente así como que, no, ¿qué pasa? ¿Por qué?
Ay, como si tuvieras emociones, Claudio Cuevas, cállate.
Pues no tengo.
¿Quién no te conoce, man?
No tengo, Neto, pero he leído en internet que así se siente la gente.
Vi un tutorial en YouTube.
Exacto. ¿Cómo sentir algo? Así se llamaba ella. ¿Cómo sentir algo en 5 pasos?
Charles. Oigan, pues bueno, yo como yo ni tendría que estar aquí, pues ahí despido en el programa, ¿verdad?
No, bueno, entonces, pues no sé, ¿algo más que quieran decir antes de irnos?
No, pues nada. Díganos, nada. También nos me canso de pedírselos, que comenten, ya sé que les vale 3 cacahuates, pero si no quieren comentar de qué les pareció el programa, pídanos qué cómics quieren que reseñemos. Probablemente no lo hagamos, pero interactuemos.
Exacto, exacto. Todavía está en pie la oferta. Si alguien nos cuenta una muy buena historia de por qué Neto se lastimó su pie, le vamos a mandar un hardcover o un TPB o algo así.
Un Fantastic Four Road Trip.
Exacto, algo así. Algo bueno le vamos a mandar, o sea, pero esfuércense. Ahorita, ¿cómo se llama tu amigo Neto? ¿Hakuni?
Hakunin.
Hakunin, él ya puso una historia acerca de por qué cree que te lastimaste. Es la primera, pero entonces,
Hakunin sí nos quiere y sí nos ve y sí comenta.
Él sí comenta. Se me hace que Neto le pasa ahí una lana para comentar, pero no importa.
No.
¿Tú,
de hecho,
tú,
voy Franco, a ir con él a ver Jujutsu Kaisen 0.
¿Tú, Franco, tienes una teoría de por qué, cómo fue que Neto se lastimó?
Si escriben una historia que incluya a los GoBots, ya ganan 10 puntos para el concurso.
Fíjate que pudiera haber sido, ¿verdad? O sea, de esas cosas de que dices tú, le cayó tan mal el cómic de los GoBots que no sabía cómo sacar su odio y se empezó a golpear él solo. Otra teoría podría haber sido que misteriosamente un coche pasó y te aventó, Neto. Pero no era un coche.
Era un
normal,
GoBot.
Era un GoBot. ¡Ay! ¿Viste?
En represalia.
No, están entre nosotros. Se enteraron de lo que dijiste de ellos. Ándele. ¿Apuntaste las placas? A lo mejor por ahí podemos sacar, Neto.
Ahorita, fíjate, ahorita voy a checar ahí los registros de las cámaras. A ver. Che, GoBots. ¡Ahora los odio más!
Bueno. Bueno, entonces...
Nos vemos pues ya. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a todos.
Compartan el programa. Ay, espérenme, no encuentro el stop. Ya.